Comunicación, como habíamos adelantado, con nuestro colega Rubén Ayala de la República del Paraguay, que nos va a estar hablando sobre lo que está pasando ahí en Paraguay. Muy buenos días, Rubén Ayala. Gonzalo Obregón de LRA12 te saludan.
Buenos días, Gonzalo, un saludo para vos y para la querida audiencia de la radio, un gusto estar en este espacio.
Rubén, te quería consultar y nuestra audiencia también quiere saber, porque estamos viendo o recibiendo algunas informaciones de revueltas. Ya van la cuarta o quinta noche consecutiva de revuelta frente a la Casa de Gobierno del Paraguay, incluso frente al domicilio del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Por qué están pidiendo la renuncia del presidente en este momento, en estas horas en Paraguay?
González, anoche efectivamente cumplió la quinta jornada de protesta y hoy ya se está convocando para la sexta jornada. Esto normalmente empieza a las 5 de la tarde. En algunas calles, de hecho, hay gente que se queda con carpas, etcétera. Y es por sexto día consecutivo esta noche la convocatoria. Y esto es por una parte muy, muy importante, porque no es común en Paraguay algo así, no es común que en primer lugar la gente se manifieste tan seguidamente y sobre todo sostener en la calle protesta por tantos días. Bueno, el contexto, como preguntabas, esto nace o digamos se desarrolla fundamentalmente a partir de la crisis desatada por la gestión de la salud pública en el contexto de la pandemia. Hay que entender, Gonzalo, que el país, Paraguay, se ha endeudado especialmente para enfrentar al COVID por cerca de 2.000 millones de dólares, y ese dinero no se ve en un mejoramiento sustancial de la salud pública y ni siquiera en la atención, en este caso particular, de la pandemia. La falta de medicamentos e insumos en los principales hospitales realmente enervó y dramatizó más esta situación. Familias enteras que se vio obligada a vender de repente su terreno, casa, animales, lo que sea, o vehículo, para poder socorrer a un familiar que está en este momento internado por el cuadro de COVID. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que hizo que la gente se hastiara y se enervara hasta este nivel fue esto. Por una parte, la falta de medicamentos e insumos en los principales hospitales referentes que atienden el caso de COVID, y por otra parte, el gobierno, además de no proveer los medicamentos e insumos básicos a los afectados por el COVID-19, tampoco está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar las vacunas para la población paraguaya. Tenemos información de que Paraguay es uno de los países de la región que menos vacuna ha puesto al servicio de sus habitantes hasta el momento. Solo se pudo conseguir gestionando 4.000 vacunas rusas. Solo 4.000 vacunas. Y hay que entender que la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, es de doble dosis, por lo tanto se cuenta con 2.000 vacunas. En Paraguay se ha priorizado, se ha hecho, digamos, una lista de prioridades para la vacuna, y están los médicos o están los trabajadores de blanco, trabajadoras de blanco, que están en primera línea y serán las personas y son las personas que van a ir recibiendo las primeras vacunas. Y tenemos cerca de 50.000 trabajadores de salud que están en primera línea, por lo tanto, estas 2.000 vacunas no va a abastecer completamente a la población. Entonces, o sea, a esta población, y ni pensemos a la población en general. Se ha recibido, sí, una donación últimamente al principio de esta semana, o el fin de semana pasado, de Chile, de 20.000 vacunas, que también estarían destinados a los médicos, son, serían 10.000 vacunas y entendemos que son de doble dosis. Entonces, esto hace que la población, digamos, en además ya de la incertidumbre, el miedo y todo lo que produce la pandemia, llega a esta situación dramática de no saber cómo se está manejando la salud en Paraguay, o el manejo irresponsable. A esto se suma algo más grave y algo más estructural, que es la corrupción en plena pandemia. Se ha desatado casos escandalosos de corrupción en el contexto de la pandemia, con medicamentos como que debían ser destinados a enfrentar el COVID. Algunas descubiertas y otros seguramente que permanecen en la oscuridad. Esta corrupción se vio en las contrataciones, licitaciones direccionadas, pero para peor, en medicamentos y equipamientos de baja calidad o incluso falsificados que salieron al mercado. Y creo que la corrupción y la impunidad, sobre todo a los amigos del gobierno y del partido de gobierno, ha hecho que la gente se haya cansado y hastiado y se ha llegado a un límite que ya no queda otra que salir a las calles. Y este es un poco el contexto de lo que está, de la razón por la que la gente sale a la calle. En la primera noche hubo una muy fuerte represión de la policía porque la gente intentó llegar frente al mismo al Palacio de Gobierno, cosa que la policía no permitió, reprimiendo fuertemente, muchos heridos en esa primera noche. En la segunda noche hubo de nuevo represión, pero no a ese nivel del primer día. Y bueno, las movilizaciones siguen, posiblemente se unan campesinos que suelen venir justamente para reclamar también sus propias reivindicaciones, posiblemente se unan a estas manifestaciones. De hecho, anoche los universitarios se unieron también a todo esto, a todas estas movilizaciones. Y en eso estamos, y esa es la situación, Gonzalo.
Una verdadera revuelta popular se está viviendo en Paraguay y hay una situación que también es endémica a toda la región, a toda América Latina, que es la desigualdad que profundiza todavía más las consecuencias del coronavirus. ¿Esto es así en Paraguay también?
Eso te iba a decir también, Gonzalo, que lo que te estaba señalando es una cuestión coyuntural, pero hay situaciones o hechos estructurales que la pandemia justamente ha desnudado algo, situaciones que de hecho ya sabíamos y lo vivíamos y lo sentíamos. Y una de ellas es la desigualdad social y económica. Paraguay es uno de los países, posiblemente de la región, que tiene mayor desigualdad social y económica. Se ha notado mucho la pobreza. Es muy diferente enfrentar una pandemia en situación de pobreza y de miseria, incluso de extrema pobreza, que digamos en situación económica estable o buena situación. Eso también, de hecho, ha mostrado esta pandemia. El desempleo o el empleo disfrazado es también una situación que saltó y salta en este momento, que de hecho la pandemia tiene sus efectos económicos y agudiza más aún la problemática del trabajador y la trabajadora. Por otro lado, un aspecto principal que desnuda esta pandemia también es un pobre sistema de salud. En verdad es paupérrimo el sistema de salud en Paraguay, cosa que en esta pandemia se ha desnudado totalmente, porque había ciudades grandes, comunidades, cabeceras departamentales que ni siquiera contaba con una unidad de terapia intensiva. O sea, la gente que necesita terapia intensiva en una ciudad a 150 kilómetros o más, a 200 o 500 kilómetros de Asunción, tiene que venir hasta Asunción para garantizar una unidad de terapia intensiva. Entonces, ese tipo de cosas, por otro por otro lado también la baja calidad de la educación, el poco acceso a las nuevas tecnologías. El año pasado se implementó la educación a distancia o virtual, que fue todo un fracaso porque precisamente no toda la población puede tener acceso a las nuevas tecnologías, no toda la población cuenta computadoras o un teléfono inteligente con que se pueda seguir las clases. Entonces, todo esto desnudó la pandemia y también ayudó a tomar conciencia a la población de que estábamos realmente en una situación grave. Y esto rodeado y traspasado por la corrupción. La corrupción es terrible, la corrupción y la impunidad en Paraguay es uno de los cánceres más dolorosos y más graves que realmente aqueja e influye en todos los aspectos de la vida social, económica del país. Entonces, esta es la situación también, Gonzalo, así como señalás, hay situaciones estructurales que saltaron con esta pandemia y en este momento, sobre todo, de movilización también. Quiero agregar que lo que la población en este momento está pidiendo es la renuncia del presidente y del vicepresidente, porque incluso esto también es un tema que quizá en otro momento podamos hablarlo para no alargar mucho. Hay como antecedente de este presidente y su equipo en una extraña y muy rara negociación que se estuvo haciendo con el Brasil respecto a Itaipú, en donde estaban en peligro los intereses del país y la soberanía energética del país. Entonces, todo esto contribuye a más de la falta de liderazgo, a más de los antecedentes. Hay que tener en cuenta que este presidente nuestro es el hijo del que fue secretario del dictador Stroessner, por lo tanto, todo el mundo dice no tiene precisamente una cultura democrática, etcétera. Por lo tanto, su falta de liderazgo, su falta de capacidad de desarrollar la democracia con igualdad y con justicia social es casi imposible. Por lo tanto, lo que se está solicitando es la renuncia de ambos. Esto es obviamente muy difícil. Lo que sí puede, y los partidos de oposición están llevando adelante también, es el juicio político. Pero también eso es difícil porque la oposición no reúne el número necesario para lograr esto. Sí se podría hacer el juicio político con la inclusión de la bancada del expresidente Horacio Cortés, que tiene su bancada y que prácticamente es el que le tiene atrapado al actual presidente, porque depende de su capricho para que se haga o no un juicio político. Esto mismo se dio en el momento de la negociación esta que les mencioné con Brasil respecto a Itaipú. Estuvo a punto de ir a un juicio político y fue salvado por este señor, el expresidente Horacio Cortés, que también tiene sus intereses y su historia aquí en Paraguay.
Todo alineado, digamos, a la derecha internacional, ¿no? También al bolsonarismo, o más cercano a la ideología que gobierna hoy también Brasil, Bolsonaro, ahí en el tema de Itaipú. Y entonces está un poco difícil la salida institucional del Paraguay. ¿Cómo van a seguir estas marchas, estas revueltas que plantean justamente los movimientos o quienes encabezan o lideran este tipo de protestas? ¿De qué forma van a seguir?
Bueno, el actual presidente Mario Abdo Benítez, su único amague para solucionar este problema fue el de cambiar cuatro ministros. O sea, esa fue su oferta de cambio de rumbo, ¿verdad? Cuatro ministros: el ministro de Salud, por una parte, y un ministro de su gabinete, de gobierno, gabinete civil de gobierno, que está metido o tiene denuncia de corrupción, de alta corrupción, con un extraño negociado en que estuvo también, y cambios de hecho de ministro o ministras que estuvieron involucradas o involucrados en corrupción. Sin embargo, no es lo que se espera, o sea, a la gente completamente no satisfizo estos cambios.
Van a
Así
seguir, van a seguir seguramente ahí acampando y con protestas y en crecimiento justamente la conflictividad en Paraguay.
sí, creo que sí, es muy difícil. De hecho, es muy difícil la situación porque en este momento también se está dando un nivel de contagio, una ola alta de contagio nuevamente en Paraguay. Tenemos incluso sospecha de las cepas, estas cepas nuevas, cepas del COVID que ingresaron desde el Brasil. Hay que entender que la única frontera que Paraguay tiene abierta es la frontera con el Brasil, por lo tanto, también considerando que hay una ciudad, ciudades comerciales que dependen uno de otro allí, Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Por lo tanto, el golpe económico que estaba significando también era grande. Y esa frontera se abrió y hay libre entrada y salida. Y por otra parte, muchísimos paraguayos y paraguayas que han ido de vacaciones al Brasil, que es el lugar en donde frecuentemente va una población grande paraguaya. Y la vuelta de esta gente también puede significar un peligro para el tema de la nueva cepa o los contagios nuevos que hay en Paraguay. Hay que tener en cuenta que somos un poco más de 7 millones de habitantes y actualmente tenemos cerca de 3.500, cerca de 4.000 fallecidos. Creo que la cifra estaba hasta no 3.360 y cerca de 200.000 contagiados. Esto es también un subregistro, o sea, un registro oficial, hay un subregistro y hay gente que de hecho no recurre a la salud pública porque no tiene mucha alternativa tampoco y queda en su casa, o en algunos casos muere en su casa, etcétera, y no hay registro de esto, ¿verdad? Estos son registros oficiales que no siempre muestran la realidad. Y esa es un poco la situación, Gonzalo.
Sí, realmente lamentamos y esperemos que se mejore justamente estos números y que tenga también una salida democrática, una salida el Paraguay en esta situación tan complicada que está viviendo. Muchas gracias, Rubén Ayala, por este contacto y seguramente renovaremos en otro momento la comunicación.
Gonzalo, gracias por estar siempre presente en estos momentos así siempre críticos que atravesamos en Paraguay. De alguna manera una muestra de la solidaridad también de ustedes con nosotros y sobre todo en términos de gente que trabajamos en comunicación. Gracias, compañero y a la compañera que está en la producción y a la audiencia. Un saludo fraternal desde Asunción, Paraguay.
Muchas gracias, Rubén Ayala, periodista desde la capital Asunción, en Paraguay, contándonos sobre la crítica situación que están viviendo por el tema del coronavirus, la corrupción, también las protestas en ese hermano país.